Bienvenidas y bienvenidos en Radio FAPA Somos Escuela. Un saludo muy especial a las oyentes y a los oyentes de las radios comunitarias y a la comunidad educativa y en especial al mundo de las asociaciones de madres y padres del alumnado. Estamos cerrando la semana y abriendo otra, por supuesto, porque cuando se cierra una, aparece otra. Y estamos en la conexión FAPA hoy con poco tiempo porque nos vamos a meter de lleno en un instituto muy especial, el IES José de Churriguera, y vamos a estar con mucha gente y con un ciclo educativo muy, muy interesante. Así que vamos a solo desear a Miguel Ángel mucha suerte en su prueba de selectividad. Ya nos contará la próxima semana y contactamos ya con Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Hola Mari Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, llena de actividades, de visitas, de reuniones. La verdad es que este cierre de curso está siendo intenso como ya nos esperábamos.
Tenemos muy poquito tiempo, pero bueno, hay cosas que son prioritarias en cuanto a la información y a mantenernos al tanto de lo que ocurre en el mundo educativo desde la perspectiva de las asociaciones de madres y de padres. Nota de prensa, cuéntanos, ¿qué ha pasado?
Hemos sacado una nota de prensa a través de CEAPA, de la Confederación Española de Asociaciones de Madres y Padres, con el Colegio Oficial de Psicólogos y con otras organizaciones, como pueden ser CANAE, CONCAPA, el Sindicato de Estudiantes y el Sindicato Docente ESTES, en el cual hemos suscrito un manifiesto en el que además está divulgado en la página web de CEAPA y en el que invitamos a otras más entidades y ciudadanía en general a suscribirlo. Y es en cuanto a las medidas anunciadas por las distintas administraciones, como puede ser, por ejemplo, el Plan de Salud Ambiental Escolar, ya que nos parecen insuficientes según se están publicando, porque están infrafinanciadas según nuestro punto de vista y su diseño es inadecuado. Entendemos que son necesarias medidas eficaces para favorecer unas condiciones más saludables en los centros educativos, así como acciones de evaluación e intervención psicológica con el desarrollo de programas con profesionales de psicología educativa que prevengan problemas psicológicos y promocionan el bienestar del profesorado, alumnado y familias. Estamos viendo que en los últimos años representantes de las familias y alumnos, profesores, profesionales de psicología y más expertos, pues venimos detectando, ¿no?, numerosas necesidades y problemáticas que se van produciendo en los contextos educativos que requieren de una atención especial para mejorar el bienestar de toda la comunidad educativa. Y entre otras cosas, pues nos estamos encontrando el abandono y fracaso escolar, por ejemplo, pues como consecuencia de problemas psicológicos que no han sido abordados en el momento oportuno. Trastornos emocionales, acoso escolar, ciberbullying, prevención de violencia de género, violencia filioparental, autolesiones, prevención de suicidio y, desgraciadamente, tantas y tantas cosas, ¿no?, que se van sumando a la lista. Entonces, bueno, se viene además constatando, no es que lo digamos nosotros porque sí, sino que se viene constatando a través de diversos estudios e informes, pues la crisis provocada por el COVID-19, ya que esto ha incrementado además de una manera preocupante este tipo de necesidades y problemáticas. Nos encontramos, por ejemplo, en el CIS, en la encuesta sobre salud mental durante la pandemia, constata que el 52,2% de los hijos e hijas convivientes y encuesta sobre la salud mental durante la pandemia, pues tenemos que el 52,2% perdón, de los hijos y convivientes y el 20,6% de los nietos convivientes habían cambiado la manera de comportarse. Y de esos menores se afirma que al menos el 76,4% se muestra más irritable que de costumbre. O el 44,8% se muestra triste con facilidad, o el 36,1% llora fácilmente, el 60% se muestran más nerviosos o con ansiedad, o incluso el 26,4% se queja de malestar físico o dolores poco precisos de cabeza, de tripa, cansancio, vómitos. Es decir, que bueno, es que también viene constatado, ¿no? Entonces, bueno, ante esta situación, lo que estamos solicitando a las administraciones públicas es que se adopten medidas dirigidas a favorecer unas condiciones más saludables en los centros educativos, y entre las cuales destacamos no saturar los centros educativos con exceso de alumnos en las aulas, estamos hablando de las ratios, cubrir de manera eficaz y rápidamente las bajas laborales de los docentes, reducir la temporalidad del personal, de tal manera que de esta forma sería garante de estabilidad laboral, y la consolidación de equipos docentes en los centros educativos pues también hacen que al estar los docentes, los mismos docentes en los centros, también dan un referente, ¿no? Una figura referente en los centros, y dan seguridad al alumnado. Pedimos, por supuesto, que se refuerce la orientación educativa, dimensionar proporcionalmente los contenidos de los programas de las asignaturas a las posibilidades temporales de impartición y aprendizaje del alumnado. Y bueno, tantas y tantas cosas que vemos que es imprescindible, ¿no? En inversión en educación, ¿no? Para poder mejorar el estado del bienestar, la cohesión social y lo que es no dejar a nadie atrás, ¿no? Y bueno, este manifiesto, sí, este manifiesto lo hemos metido con el hashtag Bienestar Comunidad Educativa, y bueno, ahora mismo lo tenemos publicado, está en redes, y bueno, os animamos a las organizaciones a leerlo y a suscribirlo.
Pues la salud, la educación, fundamentales. Te voy a hacer solo, pero muy breve, tú, ya no como representante también de CEAPA, sino también de la Comunidad de Madrid, si no vamos a tener médicos este verano en los centros de salud, si, bueno, ¿cómo vamos a pedir más recursos sanitarios para los centros educativos en la Comunidad de Madrid?
Es fundamental, lo hemos dicho muchas veces, educación y sanidad deben estar apartadas totalmente de las políticas partidistas, son pilares fundamentales de nuestra sociedad, y es fundamental que los servicios de salud estén funcionando, estén abiertos, estén con profesionales para poder atender. Al final es la población más vulnerable la que depende de los servicios públicos, las que de esta manera, no quiero decir no abriendo los centros, cerrándolos, son los que al final son los mayores afectados, ¿no? Y eso no podemos permitirlo.
Bueno, Mari Carmen, vamos a ver una actividad que está preparada para este fin de semana. Cuéntanos cómo se va a desarrollar, dónde.
Sí, hemos celebrado, bueno, vamos a celebrar este sábado 11 de junio a las 10 de la mañana en el Parque del Retiro, junto con Save the Children, un encuentro dirigido a niños y niñas y adolescentes, y es un espacio para hacerles protagonistas, empoderarles para que trabajen sobre la actual crisis climática y las posibles soluciones. Lo hemos tratado con el lema Actívate con el clima, y bueno, mirando un informe que publicó Save the Children, que se llama Nacer en un mundo en crisis climática, pues ahí se muestra cómo las niñas y niños nacidos en 2020 se van a tener que enfrentar de media a 7 veces más olas de calor abrasadoras durante su vida, más que sus abuelos, y asimismo vivirán de media 2,6 veces más sequías, 2,8 veces más inundaciones y casi 3 veces más pérdidas de cosechas y el doble de incendios forestales que los nacidos hace 60 años. A todo esto si las emisiones se ajustan a los compromisos incluidos en el Acuerdo de París. Estamos en un panorama pues bastante desalentador. Pero bueno, aún estamos a tiempo de cambiar la situación, pero claro, para eso los gobiernos se tienen que implicar y tomar las medidas inmediatas y eficaces.
Concienciación y además cuidado, mucho cuidado porque la ola de calor anunciada pues es la mejor prueba de que no están inventándose nada extraño, sino de que hay una crisis climática real que estamos padeciendo. Mari Carmen, te tenemos que dejar ya para irnos a Leganés, que parece una contradicción, pero no. Porque nos vamos a una zona de Leganés en la que nos van a hablar sobre ciclos formativos muy interesantes de diversidad. Alguno, y la presidenta de la Comunidad de Madrid seguro que diría que son ciclos ideológicos, menuda polémica que tenemos, pero no es el momento este de tratarlo.
Pues, de acuerdo.
Muy bien, ya nos contarás la próxima semana qué tal las comisiones de absentismo y demás trabajos en los que se sigue estando. Que tengas una buena semana educativa.
Buena semana educativa. Un abrazo.
Un abrazo. Pues llegamos a la sección de Junto A y esta vez estamos junto a todo un centro educativo del que hemos ya hablado en el programa y muchas veces. Tenemos en primer lugar que decir que estamos en Leganés, que estamos y además directamente en el José de Churriguera, que es un centro dinámico, innovador, rompedor, pero no voy a ir definiéndolo yo, sino que va a ser mejor que cada uno y cada una se haga la idea de cómo es este centro a partir de saber qué es lo que pasa ahí, qué es lo que se está cociendo. Y vamos a empezar a conocer a las personas que nos acompañan ya, que son muchas y con muchas cosas que contar. Empecemos por la directora, por Nuria Muñoz Capilla. Hola Nuria, ¿qué tal? Gracias por este despliegue, por estar con nosotros, por compartir.
Buenos días, Juan, muchísimas gracias. La verdad que es un honor para mí, para todas nosotras, las que estamos en esta mesa ahora mismo, desde Radio Churriguera también, conectando contigo y nos ha gustado mucho el interés que habéis mostrado por conocernos un poquito más y bueno, pues un placer, la verdad. Muchas gracias, Juan.
Bueno, pues hacemos una ronda rápida de presentaciones, además pues de la directora del centro tenemos a la tutora del grado del que vamos a hablar, estamos también con Patricia Verabó. Buenos días, buenas tardes, depende de quién nos oiga. Patricia.
Hola Juan, ¿qué tal? Buenos días y buenas tardes también. Lo primero, daros las gracias por darnos esta posibilidad de dejarnos asomar a vuestra ventana, a vuestros oyentes y tener esta oportunidad de acercar lo que hacemos aquí en el Churriguera en este ciclo tan especial al que ponemos tanta ilusión y tanto cariño. Y que sirva quizás este ratito para que gente que lo pueda escuchar sean posibles alumnos de cara a otras promociones y muestren interés por estos estudios que, por desgracia, son tan necesarios hoy en día.
Bueno, es una lanza hacia el futuro que va a ir muy lejos, sin lugar a dudas. Pero alguien dirá, bueno, es normal que la dirección, que el profesorado, pues hable muy bien de la necesidad de estos centros. Vamos a ir hacia el alumnado a ver qué es lo que también nos cuenta. Me parece que en primer lugar tenemos a Marilín Vázquez. Hola, sí.
Hola.
Buenos días.
Hola, buenos días y buenas tardes. Bueno, un poco hablar de la necesidad del grado, básicamente que como socióloga que soy también veo la necesidad en cuanto a que la sociedad se está desarrollando en un ámbito demasiado desigual y hay una necesidad de que haya unos estudios formativos y especializados que vayan en cara a ello y a solucionar este tipo de problemas que al fin y al cabo son necesarios, al igual que las políticas de igualdad, que también haya una persona específica en ello y que pueda trabajar en este área.
Así que de socióloga ahora has pasado a un centro de formación profesional a estudiar el grado de diversidad.
de promoción e igualdad.
Sí. Muy interesante. A tu lado también está Ana Agudo, que no es tan experimentada como tú, porque tú ya estás en segundo. Ana, estás en primero. ¿Qué tal?
Sí, yo también estoy en primero y mi compañera Marilyn también, pero sí que es verdad que yo vengo directamente de bachillerato, yo no he pasado por la carrera de sociología, pero bueno, al final es tener la curiosidad y las ganas de poder transformar la sociedad con un grado como este.
Seguimos con presentaciones. María García, también de segundo. Hola, María.
Hola. Nosotras con mi compañera Ana hemos terminado prácticamente ya el curso. Y bueno, yo también, como mi otra compañera Ana, directamente entré desde bachillerato y bueno, pues mi recorrido no fue muy largo, pero la verdad es que estoy bastante contenta con la decisión que tomé.
Bien, pues ahora iremos viendo por qué estás satisfecha, contenta, pero vamos a presentar a la última Ana.
Hola,
Ana Perna, también de segundo. Hola, sí. Y bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
Gracias por estar ahí.
Bueno, pues yo tengo que agradecer ser la primera promoción de este curso tan importante, ya que, como ha dicho mi tutora, es una cosa muy necesaria en la sociedad de hoy en día. Y pues que nosotras somos el futuro y creo que si hay gente más concienciada con esto, pues la flecha que tú has dicho pues va a ir más rápido todavía.
Vamos a hacer una pregunta que no está en el guión. ¿No hay ningún chico?
En la clase el porcentaje es muy bajo, pero los hay.
Ahí los. Perfecto.
Concretamente en esta mesa ahora mismo en la que nos encontramos tenemos a Rubén, que además quería aprovechar para agradecerle que nos esté ayudando, ¿no?, con el servicio técnico de Radio Churri. Es profesor del ciclo formativo de Grado Superior de Promoción de Igualdad de Género y efectivamente recogiendo las palabras de Ana, hay un porcentaje muy pequeñito de chicos en el ciclo, pero los hay y bueno, tanto en el profesorado como en el alumnado, pero es cierto que la mayoría son chicas y mujeres, vaya.
Pues también rompiendo el guión, Rubén Bermejo, que es compañero de Leganés, pues muchísimas gracias por tu colaboración y por esos trabajos en una radio comunitaria. Sabemos que las radios comunitarias son fundamentales. Lástima que en esta nueva ley de comunicación no hayamos conseguido pues, lo que nos pide Europa.
Bueno, pero se van a conseguir un montón de cosas, seguro, y hay un montón de iniciativas a través de tanto la Unión de Radios Libres como de la Red Estatal de Medios Comunitarios. Y ahora, además, hay una iniciativa muy interesante que es Onda ODS, no sé si habéis oído hablar de ello, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, en la cual nos estamos involucrando todas las radios comunitarias y locales. Y, por supuesto, uno de los más importantes es el de la igualdad.
Así es. Pues ha sido, además, recientemente la reunión de AMAR, la red de radios comunitarias española y va a estar pues implicado todo el país, ¿no?, a través de las ondas de estas pequeñas emisoras de radio que se hace desde los barrios. Bueno, pero volvemos al tema para saber en primer lugar qué es lo que motivó empezar la creación de este grado. Y prácticamente, pues, bueno, después, ¿por qué el alumnado dio el paso?
Bueno, pues si os parece, tomo yo la palabra. En primer lugar, bueno, me gustaría contextualizar un poquito, sobre todo para las personas que no nos conocen. El IES José de Churriguera es el instituto más antiguo de Leganés, se creó en 1976. Y bueno, pues siempre hemos contado con las enseñanzas de secundaria y bachillerato. Nos caracterizamos por tener además bachillerato en régimen nocturno, que eso nos permite tener el centro abierto desde las 8 de la mañana hasta las 10 y cuarto de la noche. Y eso permite pues, que seamos un centro abierto al barrio, ¿no? Y que las puertas del instituto siempre estén abiertas, la biblioteca por la tarde vienen a hacer trabajos, los chicos. Bueno, yo creo que somos un centro muy conocido en el municipio de Leganés y luego también por todo lo que hacemos, ¿no? Me voy a centrar principalmente en el tema que nos ocupa. Desde el año 2016-2017 hubo un grupo de profesoras que bueno, pues teníamos como cierta inquietud en el tema de la igualdad, ¿no? Y nos empezábamos como a replantear nuestra práctica docente y nos empezábamos a hacer preguntas que bueno, pues esta conversación empezó en una cafetería, la llevamos al equipo directivo y empezamos a ver que efectivamente había una inquietud generalizada por parte de un número alto del claustro de profesores y empezamos a ver ¿Qué se hacía con respecto a la igualdad tanto en la Comunidad de Madrid, en los centros educativos, como a nivel nacional? Nos dimos cuenta, bueno, pues que se hacen cositas, pero bueno, es algo que en la Comunidad de Madrid no está regulado normativamente y empezamos a estudiar qué se hacían en otras provincias de España. Nos dimos cuenta que era necesario sentarnos, formarnos y empezar a hacer cosas, ¿no?, en este sentido. Y así fue. Nos creamos un grupo de profesores en seminario, empezamos a formarnos en todo lo relacionado con la igualdad y empezamos a crear un plan de igualdad dentro del instituto que abarca, os podéis imaginar, muchísimas cosas. Plantearnos en la CCP, que es una reunión donde nos reunimos parte del equipo directivo con los jefes de los diferentes departamentos didácticos, ver qué materiales utilizamos, observar el tema de la invisibilización de las mujeres en muchos contenidos curriculares, incluso analizar la cartelería del centro, ¿no?, si estábamos utilizando un lenguaje inclusivo o no, todo el tema de la orientación académica y profesional, cómo se estaba planteando. Bueno, así podríamos seguir con un largo etcétera. Y bueno, pues fruto de toda esta inquietud, esta formación, efectivamente en el siguiente curso escolar ya se creó este plan de igualdad, que lo incluimos dentro de los documentos institucionales del centro. Fue aprobado por claustro y por consejo escolar, o sea que es un plan que está cuidado desde el minuto uno y es querido por todo el centro. Y además tratamos de implicar a toda la comunidad educativa, como podéis imaginar. Esto nos llevó pues, a hacer un estudio de este ciclo formativo, el ciclo formativo de grado superior de promoción de igualdad de género. Tengo que decir que bueno, estas enseñanzas se publicaron en un Real Decreto en el año 2013. Esto significa que es un ciclo relativamente nuevo, como os podéis imaginar. Dos años más tarde, en el año 2015, se publica el Decreto de Currículum, ¿no?, donde se establecen las enseñanzas mínimas. Y la Comunidad de Madrid no es hasta el año 2018 cuando publica el decreto con su plan de estudios y demás. Entonces, hay un primer instituto, que siempre me gusta mencionarlo, es el Instituto Barrio de Bilbao, que está en DAD Capital, que en ese curso escolar es cuando decide implantar esas enseñanzas. O sea, este año sale su cuarta promoción. Bueno, nosotros hacemos ese estudio y vemos que en la Comunidad de Madrid solamente se imparte este ciclo en un único instituto, lo cual nos sorprende mucho, ¿no? Porque como ha dicho mi compañera Patricia, son unas enseñanzas que por desgracia, como está la sociedad actual, son muy, muy necesarias. Además, hacíamos la comparativa con la isla de Tenerife, ¿no?, por densidad de población, que en la isla se imparten tres institutos y nosotros en uno, esto no podía ser. Entonces, bueno, hicimos un proyecto, lo presentamos a la Comunidad de Madrid y bueno, pues tuvimos la fortuna de que nos lo concedieron y en el año 2020-2021 pudimos impartir por primera vez este ciclo formativo de grado superior. Por lo tanto, como muy bien han dicho mis queridas alumnas de segundo, este año sale nuestra primera promoción, lo cual nos llena de muchísima emoción, muchísima ilusión. Hay muchísimo trabajo detrás, sobre todo porque al final somos, como decía, un centro de secundaria y bachillerato, con muchos proyectos, muchos programas, pero no teníamos incorporada la enseñanza de formación profesional. Entonces, esto implica que haya una adaptación del centro, del profesorado, de trabajar todo el tema de las FCT, la formación en centros de trabajo, que me imagino que Ana y María ahora os comentarán. y bueno, pues por fin hemos llegado a esa recta final de este curso y ya vamos a tener a la primera promoción, ¿no?, de este ciclo formativo, que como os podéis imaginar y por la trayectoria que os he comentado, no es que se haya elegido por decir vamos a tener FP en el Churriguera, sino que hay detrás un gran trabajo que avala y que quería además especial con cuidarlo, ¿no?, con mucho mimo, este ciclo formativo, porque entendemos que hay que cuidarlo mucho, ¿no?, porque son unas enseñanzas muy especiales. Entonces, bueno, esto sería más o menos así la contextualización del ciclo. No me quiero yo enrollar mucho, que además tiendo a ello, y le quiero dar la palabra a mi querida compañera Patricia, que además quiero agradecerle especialmente pues, su implicación, su colaboración, porque tengo la gran suerte de contar con ella desde el curso escolar pasado, que parecía que venía para poquito tiempo, y se quedó todo el curso, lo cual a mí me llenó de una enorme felicidad. Y sobre todo esta se vio incrementada cuando vi que continuaba otro año más en la familia del Churriguera. Así que Patricia, muchas gracias por todo y sobre todo por tu implicación, tu colaboración y tu cariño, siempre.
No las tiene, Noria, de verdad. Yo no me quiero extender porque creo que las protagonistas son ellas y me había preparado muchas cosas para contaros, pero simplemente lo que quiero reseñar, porque no quiero que se nos vaya el tiempo y luego no se pueda decir, es la importancia de la visibilidad del ciclo. La importancia de que sobre todo los organismos públicos, y no solo los organismos públicos, sino las empresas privadas se hagan eco de estos estudios, de esta formación, de estas alumnas y alumnos que van a salir en poco tiempo nuestra primera promoción, el año que viene la segunda, que además tenemos un feedback de todas las empresas y organizaciones donde están haciendo nuestras alumnas de segundo y nuestros alumnos de segundo curso estas prácticas súper bueno, donde nos transmiten su buena formación, su buena práctica y la lástima es esa, ¿no? Yo ahora comentábamos un poquito antes de conectar con vosotros cuál es la perspectiva y claro, la perspectiva es no hay dinero. Estoy muy contenta con vosotros, estoy muy contenta con vosotras, es genial el trabajo que estáis desempeñando. Pero hasta luego, Lucas, perdonad la coloquialidad. Y esto es lo que no puede ser. Y sobre todo, creo que las instituciones públicas tienen que quitarse el complejo, que entender que el contenido es necesario y que la herramienta la tienen, porque muchas veces en ayuntamientos, en organizaciones, en ONGs, hay gente que está asumiendo ya por la necesidad del momento este papel, este perfil formativo, este perfil técnico, porque tiene un perfil muy potente, porque están formados, os podría explicar cuál es el recorrido de los módulos, tanto de primero o segundo año, pues desde prevención de violencia de género, ámbitos de intervención, participación, bueno, no me quiero extender, pero es eso, ¿no? Sobre todo el hecho de hacer un llamamiento a que exista luego un después y un paso siguiente a que exista una inserción laboral.
Es el reto.
Ese es el reto, efectivamente.
Y es un reto que además la propia legislación obliga a que se cumpla, porque en definitiva todas las empresas están obligadas a tener un plan de formación y requiere de, no es cualquier cosa, requiere de un conocimiento técnico de la legislación no solo, sino de infinidad de aspectos, y lo estoy diciendo porque en mi empresa están ahora pues... Claro. Pues pero acaban esperando la publicación del plan de igualdad.
Claro, pero es que ahora existen estas personas que están formadas. Es decir, aquí ahora se está rellenando ese hueco con gente que no lo está. Entonces también hay que significar que está muy bien que esa gente empiece también a darse contenido en los huecos en los que hay que... Pero que es que hay gente que ya está formada y a esta gente es a la que hay que mirar, sinceramente, sin descuidar a la gente que está haciendo también ese papel sin estar lo suficientemente formada teóricamente, que seguramente luego con mucho trabajo también detrás. Solo eso.
Hay que reconocer que las empresas están ya subcontratando o contratando a otras empresas para que les ayuden porque están perdidas. Así que yo auguro que va a haber desde luego trabajo y mucho, mucho trabajo por delante. Pero bueno, vamos al origen también. sobre todo conocer, por ejemplo, en una de las estudiantes de primero, Ana Agudo, ¿qué es lo que te motivó a dar el paso?
Pues yo es verdad que vengo de un bachillerato completamente distinto porque yo vengo de la rama de salud, pero cuento con la enorme suerte de tener un entorno lleno de inquietudes sociales y que transmiten eso, y al final pues la educación de tu entorno y no solo la educación en el colegio a mí me hizo abrir las puertas a decir, ¿y si voy un poco más allá? ¿Y si busco todas esas inquietudes? Y buscando qué tipos de grados sociales había, encontré este y la verdad que no puedo estar más encantada de haberlo hecho.
Pero encantada, ¿qué significa? ¿Que los contenidos, que el ambiente, que te ha dado un giro en tu visión de las cosas, de las relaciones, de la igualdad?
Sí, o sea, totalmente. Creo que yo también entraba con la idea de que iba a ser un poco más teórico y realmente la práctica ha sido lo que nos ha hecho aprender, no solo de los profesores y de las profesoras que nos hacen talleres, que nos han enseñado a trabajar las habilidades sociales, trabajar el acompañamiento, la importancia de la educación en este sentido, sino también las charlas de expertos y expertas que nos han podido traer al centro, que nos han demostrado que nuestro perfil existe, que nuestro perfil tiene trabajo, que es la institución pública y la administración la que tiene que poner las ganas de aplicar un hueco para nosotras, pero que tenemos cabida completamente.
Uh-huh. Hemos estado hablando del trabajo como pues, es una realidad, ¿no? La formación profesional tiene que ofrecer esas salidas. Y quizá una alumna de segundo, me parece que... ¿Qué dice vuestra familia respecto a esto? ¿Hay una realidad, hay unas aspiraciones, pero las familias a veces son muy conservadoras y no sé si a lo mejor, pues Marilín, tú que además has hecho sociología, tú te metes en el grado este de igualdad y la familia diciendo, pero ¿eso da de comer?
Bueno, también me lo preguntaban por sociología, la verdad, pero al fin y al cabo creo que también viene a cuento de que yo llevo una trayectoria, un bagaje detrás de siempre inquietudes sociales que mi familia no entendía precisamente, y al final sí, todo lo sacas con tu propio ahínco, con tu propio interés y demás. Entonces, por mucho que ni sociología ni todo lo que son los trabajos en la rama social suelen tener como mucho reconocimiento cuando realmente es el motor de la sociedad, vaya por ahí. Y al final, dentro de lo que era la sociología, yo también tuve mis asignaturas de igualdad, de feminismo, y siempre te quedas como con una espinita de necesito más, y esto no es suficiente. Y al final, viendo este grado superior, por mucho que yo quisiera hacer después un máster, vi la necesidad de poder hacerlo, y también la oportunidad, y no puedo estar más encantada de haberlo realizado y de todavía seguir aquí.
¿Alguna de vosotras, la familia, ha aplaudido la decisión de qué bien, esto lo necesita la sociedad y va a haber mucho futuro en ello? A ver, no sé, pues Ana, tú que bueno, vas a terminar este curso.
¿Cómo? Yo creo que el apoyo de las familias es fundamental, y a mí en mi caso me dijeron que si a mí me gustaba, pues que luchase por ello, y creo que tengo la suerte de tener familia pequeña y poco a poco voy sembrando esa semillita de igualdad de tú eres niña, pero puedes hacer lo mismo que otro niño, o tú eres niño y si te gustan cosas de niña también puedes hacerlas. Entonces yo creo que tengo esa suerte de poder ir sembrando esa semillita.
Una familia que entiende que la pasión de la persona es lo que importa. Y en el caso de María, tú...
Yo muy igual que Ana. Sí que es cierto que mi familia desde siempre me ha apoyado en cualquier cosa que he querido hacer. Desde siempre he tenido en mente lo social, el poder ayudar a las personas. Y cuando yo terminé bachillerato, pues ocurrió un poco eso. Yo acabé bastante saturada, entonces quise estudiar algo que realmente me gustase y me metí en lo social y al final pues terminé encontrando este grado y vi una oportunidad bastante importante y decidí aprovecharla para poder complementar esas inquietudes y curiosidades que comentaban antes mis compañeras.
Estaba pensando si una tiene que decir, pues yo lo que he aprendido realmente en este año o en estos dos años escolares ha sido básicamente esto. ¿Qué os parece si hacemos una ronda así de reflexionando sobre lo que realmente uno ha aprendido? Empezamos pues en primer lugar por Nuria. No, perdón, no, tú ya lo has aprendido.
También te podría decir algo, seguro, pero seguro. Puedes empezar por Ana, Marilyn, María y luego Ana.
Venga, Ana. Vale. Pues sí, yo creo que lo principal es aprender la importancia de la educación, no solo la formal, sino lo que comentaba antes también mi compañera, de plantar esa semillita en casa, plantarla entre tus amigos y amigas, ir creando un entorno, porque al final lo principal idea es que el cambio es de todos y de todas y que si tienes la inquietud, puedes hacerlo.
Uh-huh. Marilyn.
Bueno, yo creo que básicamente lo que he aprendido y que me llevo y me voy a llevar muy interiorizado es a respetarme a mí misma y hacerme respetar ante todo el mundo y no dejar que el resto de personas y sobre todo las relaciones interpersonales que sobrepasen mis límites. Creo que el grado me ha ayudado a deconstruirme mucho más de lo que ya estaba y a interiorizarlo mucho.
María.
Yo creo que es un grado que al final se te queda dentro, que lo interiorizas al completo. Y yo sin duda la importancia de visibilizar a las mujeres, darlas una oportunidad, un hueco. Y eso, en la educación no formal, darle también importancia y poder ir sembrando esa semillita poco a poco.
Sin duda. Ana, ya.
Bueno, pues creo que es muy importante, sobre todo erradicar con la violencia de género. Creo que esto es una herramienta muy buena y los profesores están muy bien formados. Y además yo tengo la suerte de realizar las prácticas en el punto municipal del Observatorio Regional de la Violencia de Género y estoy tratando con mujeres y creo que el papel que tengo y que van a tener mis futuras compañeras es muy importante porque también somos capaces de acompañar a las mujeres, ayudarlas y sobre todo derivarlas a los otros recursos que existen y que también es bueno visibilizarlos.
Vamos a conocer esos recursos, trabajos y demás. ¿Cuáles serían? Porque me parece que hay promotoras de distinto tipo de formaciones. Es decir, que hay más especialización dentro de lo que puede ser la salida laboral. No bueno, sé si aquí la tutora o la directora nos puede...
O ellas mismas quizás, María y Ana, que están en segundo curso y que tienen relación, pero el perfil es muy amplio. Es decir, yo prefiero que ellas hablen y luego, si queréis, Nuria y yo apuntalamos un poquito más, porque al final se trata de eso.
Bueno, mi compañera María y yo pues tenemos la suerte de dedicarnos a lo mismo en un futuro, que es la seguridad de las mujeres dentro de la administración pública, y creo que este ciclo nos ha venido muy bien, entonces tener personal público informado en género es muy importante.
Totalmente, o sea, Ana y yo que queremos en un futuro de trabajar en lo mismo, entonces creo que este grado nos ha complementado de manera estupenda y que sin duda ahora nuestra manera de trabajar va a ser totalmente distinta a la que a lo mejor habríamos tenido sin este grado.
¿Qué habría de estudios posteriores?
Bueno, lo nuestro va a ser una oposición pública para Policía Nacional y dedicarnos al servicio de la UFAM, que es Unidad de la Familia y a la Mujer.
Ajá. Muy concreto, además. Muy bien. ¿Alguna otra salida que vaya en otra línea?
Yo por mi caso, gracias al grado superior y sobre todo una charla que tuvimos, pude decidir hacer un máster que ya quería hacer, pero me ha animado a hacerlo en consultoría en igualdad, sobre todo para trabajar dentro de lo que son las empresas, que me parece que también es algo que no solo en lo público, sino en lo privado, que al fin y al cabo es donde nuestras familias van a trabajar y donde se pueden dar muchas de estas situaciones de desigualdad.
¿Y dónde os gustaría? ¿Dónde os gustaría estar realmente? Aunque no exista de momento. Marilyn, sí.
A mí me encantaría estar en el Ministerio de Igualdad, obviamente, porque también por mi bagaje de socióloga me gustaría estar haciendo estudios de género, que ya he hecho algunos y creo que es bastante importante, pero a la misma vez trabajar dentro de lo que es lo privado en alguna empresa en concreto no tendría, pero creo que en todas hay una necesidad de ello.
Sí, bueno, a mí me inquieta el hecho de que en otras comunidades autónomas sí tienen oposición de nuestro perfil profesional y me encantaría que en Madrid pudiera ser así y trabajar con mujeres en colectivos vulnerables, desde la administración pública, que se amplíen los recursos.
Y alguien de primero, bueno, no, ya está, de primero ha sido. Os voy a poner en un compromiso que es polémico en mi trabajo. Entonces, ¿qué decimos? ¿Niños? ¿Niñas? ¿Niñas? ¿Cómo resolvemos esto? A ver, ya que sois personas que seguro que este tipo de cuestiones del lenguaje, que es tan importante, lo habéis analizado.
Yo creo que lo fundamental es visibilizar a la mujer a la hora de duplicidad, de duplicar a las palabras. Es necesario primero nombrar a las niñas y después a los niños. Sí. Creo que lo de niñes, pues es un debate muy grande y no creo que sea necesario explicarlo aquí.
Muy bien. Desde luego tienes madera, no solo para policía, sino también pues para diplomática.
Bueno, digamos que Ana no quiere entrar en debates estériles, seguramente ha aprendido durante este tiempo. Hay que focalizar las fuerzas al final sobre las cosas que son útiles y no sobre las que dividen y hacen y dan cosas que no son lo importante ni lo sustancial, ¿no? Aquí lo sustancial es estar al lado de las desigualdades, estar al lado de la parte débil, ¿no? Tanto en las empresas como en la sociedad, ¿no? Y se trata de no buscar una supremacía, que esto es un problema que se está viendo, ¿no? El tratar de pensar que con estos estudios o que estas reivindicaciones van en contra del hombre, todo lo contrario, es totalmente opuesto, sino simplemente de actuar para una igualdad real, real y sin mayor pretensión, ni menos, ni más ni menos, ¿no? Entonces, entrar al final en estos debates, simplemente hay que adaptar el lenguaje lógicamente.
Eso es.
Y no hay más, no hay más.
Y pensar que hay un enemigo común, ¿no? Y es el patriarcado y ya está. Y unir fuerzas para conseguir esa igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
La intolerancia y la cerrazón y bueno, mil cosas, ¿verdad? ¿Qué le diríais a un estudiante, una estudiante que esté planteándose lo del ciclo?
Yo creo que eso, que quites los miedos, los estereotipos y eches para adelante, lo afrontes y que si de verdad te inquieta y te da curiosidad por aprender más, que es un ciclo que vas a aprender de todo, yo sin duda me llevo mucha madurez, o sea, muchas personas de mi entorno es lo que más me resaltan, que me llevo muchísima madurez y que mi forma de pensar y de actuar de ahora, a punto de acabar ya este curso, no tiene nada que ver a cómo era cuando comencé. Entonces, eso ya no solo te da contenidos teóricos, sino que también te ayuda a ver la vida de otra manera y eso, a madurar y a crecer.
Hay que romper muchos techos de cristal todavía.
Posible.
A las 4. Pues, por ejemplo, Ana Agudo.
Pues sí, o sea, al final es incluso lo mismo que el lenguaje, lo que no es visible no existe y al final la sociedad está compuesta por todos y por todas. Si nosotros no somos los que luchamos para dar esa voz y romper esos techos, nunca se van a romper. Entonces, lo que decía mi compañera, la madurez que nos llevamos de aquí es la que nos da pensar el decir, vamos a trabajar todos de la mano, vamos a seguir, vamos a romper esos techos y vamos a quitar estereotipos y barreras que, por desgracia, siguen existiendo.
Te iba a preguntar, Marilyn, tú que vienes de la sociología, precisamente en una historia de la humanidad, al menos de lo que son los estados, han sido como mínimo unos 5 o 10 mil años, el patriarcado ha dominado todo. Nosotros en prácticamente una década le estamos dando la vuelta a la situación. Hay gente que considera que vamos demasiado rápidas. ¿Tú qué opinas desde tu posición de socióloga?
Bueno, básicamente los movimientos sociales son algo lento. Al fin y al cabo el patriarcado lleva estando mucho tiempo y un cambio de este calado no puede ser tan rápido, con lo cual no son argumentos válidos, sino que al contrario, eso es un cambio lento, un proceso con bastantes pasos, son pasos muy pequeños de hormiga y creo que todos estamos haciendo algo para que sea así. Y al fin y al cabo es un cambio a largo plazo para que las generaciones del futuro pues sigan teniendo esta semilla y en algún momento no haya la desigualdad que nos encontramos socialmente actual.
Pues imagino que en estas fechas habrá estudiantes que estén planteándose qué hacer, ¿no? Para el próximo curso, dónde matricularse. ¿Qué le diríais después de la experiencia de estos dos cursos o con este solo curso? Ana, por ejemplo, que solo has estado en primero.
Pues que si tienes la inquietud, lo hagas. Al final, no generarte unas expectativas de lo que vas a plantear, sino dejarte aprender, dejarte formar, que si quieres el cambio al final está en la mano de todos y de todas y eso es lo importante.
Y a los que tengan miedo, por ejemplo, a aquellos a quienes la familia les dice tienes que hacer algo de provecho.
Esto es algo de provecho, es lo esencial para que la sociedad pueda seguir avanzando, que al final no te dejes llevar por lo que el patriarcado quiere que escuches, sino que entiendas la necesidad de que si tú lo tienes dentro es algo que tienes que hacer, que tu familia es mucho más grande que son unos padres, que eso también es muy importante y que creas en ti y tires para adelante.
¿Algún otro consejo? Porque me parece que Ana como María, Ana Perna y María García tenían una visión más concreta, más de eso que algunas familias dirían, pues salidas con provecho, provechosas. Sí,
bueno, nosotras enfocarlo sobre todo en la seguridad de las mujeres, sobre todo en la administración pública, ayudarlas desde la Policía Nacional, porque si hay más personas como nosotras, creo que la ayuda va a ser mejor y los recursos más potentes, porque los que hay no son los necesarios todavía.
Falta tener sí, recursos. Pues venga, vamos a sacar la bolita de cristal, ¿vale? Después de lo dicho, ya tenéis una imagen de cómo os gustaría veros como profesionales, como ciudadanas, en un futuro. ¿Algún partido político os gustaría participar? ¿O asociaciones, movimientos sociales? ¿Cómo os veis? Bueno, está todavía la bola muy... Sí, va a decir engañosa, pero...
Han puesto caras, ¿eh? O sea, no saben contestar, contestad, claro.
Yo personalmente, y creo que también por parte de Ana, hablo en nombre también de Ana, como hemos dicho, el tema de la policía y demás, yo creo que nos vamos a centrar básicamente en eso, en dar una buena atención a aquellas mujeres que dan el paso, porque también es dar un paso bastante importante a reconocer esta violencia y poder utilizar como recurso a la policía para poder salir de esa situación. Entonces, pues bueno, centrarnos bastante en eso, en dar una buena atención y un buen recorrido y acompañamiento, y que poder hacer que el paso de esa mujer pues sea lo más tranquilo y lo más completo que podríamos darle.
Hay que erradicar esa violencia, sin lugar a dudas. ¿La bolita sociológica se ve en la universidad?
En la universidad, bueno, un máster de consultoría en igualdad, que básicamente también puede ser para empresas, o sea, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Entonces, al fin y al cabo, creo que me veo haciendo eso y seguir estudiando y seguir formándonos, porque al fin y al cabo es lo que nos va a llevar más lejos aún, y nunca quedarnos con lo que tenemos ahora, sino mirar mucho más allá.
Uh-huh. Ana, tú a lo mejor dices, bueno, a ver qué me dicen en segundo, pero a lo mejor ya tienes alguna expectativa.
Pues bueno, yo de momento seguir formándome. Como decía mi compañera, creo que la educación es lo esencial y seguir trabajando, seguir ampliando conocimientos, pues también de cara a ver cómo nos depara el futuro. Al final, en otras comunidades autónomas que van mucho más avanzados que en Madrid, existen oposición de nuestro perfil profesional, existe cabida mucho más amplia en lo público, pero bueno, que de momento seguimos teniendo cabida y poco a poco abriremos caminito, pero yo ahora mismo educarme.
Y Nuria, el futuro del grado, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues la verdad que yo el futuro del ciclo formativo, como comentábamos al inicio de la entrevista, por desgracia veo futuro en él, en el sentido en el que van a salir grandes profesionales formadas. Yo creo que son 2 años muy intensos, que son unos contenidos muy seleccionados, y la idea es que cada vez este perfil profesional se haga eco en las diferentes administraciones, tanto pública como privada. Como comentábamos también, tenemos que poner todos de nuestra parte, ¿no? Nosotros tenemos ahora la tarea de visibilizarlo, de dar a conocer este perfil profesional para que las diferentes entidades puedan conocer que existan, puedan conocer las funciones que pueden desempeñar y la gran labor que pueden realizar en esta sociedad. Y ahora mismo, como estamos, ¿no? Pues darnos cuenta de que es un perfil que tiene grandes cosas por hacer. Entonces, bueno, me parece que es de sumo interés que cada vez se conozca más y se empiece a contratar, inevitablemente, claro.
No sé si ¿hay fechas ya para el próximo curso de matriculaciones o de...?
Sí, bueno, en principio estamos esperando a que salga la normativa, pero normalmente en ciclos formativos de grado superior será finales de junio, principios de julio. Y bueno, pues está toda aquella persona que esté interesada en estudiar estos ciclos. Decir que tanto el José de Churriguera en Leganés como el Instituto Barrio de Bilbao ofrecemos este ciclo formativo en turno de mañana, y bueno, pues estamos encantados de recibir todas las solicitudes en ese proceso de admisión que, como decimos, abrirá a finales de junio, principios de julio.
Patricia, ¿tú crees que hay...? Patricia Bravo, sí, la tutora del curso. ¿Tú crees que el camino de la igualdad puede tener marcha atrás? ¿Puede dar marcha atrás?
Definitivamente no.
¿Podemos estar tranquilos o crees que puede haber...?
A ver, tranquilos yo creo que debemos de estar, es decir, porque estamos en la senda. Dificultades, pero como todo. El ideal es que el contenido de estos estudios, de esta formación, vayan derivando más a esa igualdad efectiva en trato, en desempeño laboral, en eliminar esos techos de cristal, y que como sociedad avancemos a que se erradique evidentemente la lacra en la que vivimos continuamente, por desgracia, en las noticias, en los periódicos de todos los días, de mujeres maltratadas y mujeres que sufren la violencia machista, y sobre todo los fallecimientos de mujeres, ¿no? Y que vayamos a un contenido de estos estudios, de este ciclo, más orientado a todo lo demás, ¿no? A la igualdad de oportunidades, a la igualdad de trato, a que no tengamos que hablar de cuotas, que no tengamos que hablar de brecha salarial, es decir, a que exista este contenido a nivel sanitario, a nivel de formación, que nuestros niños y nuestras niñas reciban una educación igualitaria, en la que no haya sectarismos, en la que no existan estereotipos. Es decir, creo que el recorrido es enorme y tenemos la obligación de ir adaptándonos. Es decir, nosotras como profesoras y bueno, las instituciones, la administración pública, ¿no?, tanto la consejería como el ministerio, de ir amoldando estos estudios a la evolución de la sociedad. Esto es así, ¿no? Y ojalá, pues como decíamos al principio, en unos años desaparezcan o tengan un contenido, ¿no? Aquí no tenemos tradición de tener estudios de paz y vas a Inglaterra y existe un grado, ¿no?, en estudios de paz y dices, bueno, ¿cómo vamos a...? Bueno, pues esto es así, ¿no? Es decir, el contenido lo tiene la evolución que tenga la sociedad, que tengamos como parte integrante y que las técnicas que van a salir de aquí, los técnicos que van a salir de estas promociones, van a ir dando esa construcción, ayudando a la sociedad a buscar este camino. Lo tengo.
Se ha hablado mucho, perdona, Patricia, te he interrumpido.
No, nada.
Iba a decir, se ha hablado mucho de la igualdad de hombres y mujeres, sí, pero estamos en junio, que para muchas y muchos es el mes LGTBI+. ¿Esa igualdad es posible de nuevo? ¿También hay que trabajarla desde vuestro ciclo?
Desde nuestro ciclo, inevitablemente es un tema que hay que abordarlo, hay que tratarlo, y no solamente desde el ciclo, hablo de a nivel de centro. A nivel de centro también se aborda, al final es atención a la diversidad y bueno, pues nosotros yo creo que somos un centro que tenemos un departamento de orientación muy potente con un plan de atención a la diversidad que desde luego pues tratamos de acercar todos los recursos que tenemos en el centro, lo ponemos a disposición del alumnado. Es decir, somos centro preferente en la atención de alumnado con necesidades educativas asociadas a trastorno generalizado del desarrollo. Tenemos alumnos autistas y las profesionales que trabajan con este alumnado no solamente van a trabajar con este alumnado, ¿no?, sino que están a disposición del todo el centro para trabajar con el resto de alumnado, porque al final estos alumnos tienen compañeros y compañeras con los que hay que trabajar también. Pues eso hay que llevarlo a todo, ¿no? Entonces hay que abordarlo desde todas las perspectivas y a nivel de centro, no solamente a nivel del ciclo.
Pues muchísimas gracias, ya sí estamos despidiendo el programa. Muchísimas gracias a la dirección del centro, al profesorado, al alumnado. He cometido muchos errores durante la entrevista porque yo intento no tener un lenguaje sexista, pero a veces se me escapan cosas.
No, para nada, Juan.
A veces me han criticado, así que he aprovechado para preguntar a las expertas. Bueno, pues eso, muchas gracias a Radio Churriguera, a Eco Leganés, compañeros de las radios comunitarias, y a Ana Perna, a María García, a Marilín Vázquez, a Ana Agudo, y a la dirección, pues Nuria Muñoz y la tutoría de Patricia Bravo. Enhorabuena. Tenéis una gran labor y esa labor se va a notar en la sociedad. Ese futuro va a ser mucho mejor con vosotras.
Bueno, muchísimas gracias en nombre de las personas que componemos esta mesa aquí en Radio Churriguera, Juan. Muchísimas gracias a mi compañero querido Rubén, ¿no?, que nos ha echado una mano y la verdad que se lo agradecemos mucho. Y muchas gracias a Radio FAPA, a ti, Juan, por habernos dado esta oportunidad de poder contar qué es lo que hacemos en el Churriguera y concretamente el poder visibilizar este ciclo que, como decíamos, es tan relativamente nuevo, que va a dejar de ser nuevo y va a empezar a ser muy conocido, muy demandado, y espero que la Comunidad de Madrid se lo concedan más institutos para que se pueda ser impartido, ¿no?, y cubramos incluso todas las áreas de todas las zonas de Madrid. Así que muchísimas gracias, Juan, ha sido un verdadero placer y estamos a vuestra disposición si tenéis cualquier duda o queréis ampliar información. Por supuesto, contactar con nuestro centro y estaremos encantados de ampliar toda la información o todas las inquietudes que puedan tener todas las personas que nos están escuchando en estos momentos. Así que nada, muchísimas gracias, Juan.
Gracias, un abrazo. El micro de Radio Zapa siempre está a vuestra estará y estará a vuestra disposición. Y como siempre, nos despedimos con buena semana educativa. Un abrazo.
Gracias. Gracias.
Este tiempo ha sido el de Radio Zapa, como todas las semanas. Os esperamos nuevamente con temas, propuestas, sugerencias y ese correo electrónico que os repetimos por si queréis participar, radio@fapaginesdelosrios.org. Un abrazo y buena semana.